A lo que pasa acá.
Suena a La Plata.
A La Plata.
Suena a la provincia. La UNE.
La UNE.
El aire ahora suena.
Esta semana comprá en Nini y hacé el gol. Aceite de girasol Natura por 900 mililitros, 3.399 pesos. Y además, este lunes, 15% de descuento, llevando 6 unidades o más en pastas secas y legumbres secas. Fíjense, el 8 al 14 de junio y hasta otra stop. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
Carpintero, tote, carpintería.
En esta escuela de carpintería no hay alumnos.
Hay creadores y creadoras.
Escuela de Carpintería Totem.
En 62 y 115. Llama al 221-635-2121.
O encontranos en redes como Totem Carpintería.
Sumate a nuestra comunidad.
Protege lo que más importa.
Tus empleados y el futuro de tu negocio.
En Salguero e Hijo brindamos soluciones integrales de higiene y seguridad para que te enfoques en crecer.
Contactanos
al 221-616-6159.
Conoce más en salgueroehijo.com.ar.
Salguero e Hijo. La seguridad de tu empresa en las mejores manos.
Divididos vuelve a La Plata. Sábado 20 de junio en el Club Atenas. La Aplanadora, con nuevas canciones y los clásicos de siempre. Entradas en Jason y Ticketek. Producen el estudio La Calandria y 300.
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas, distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común, estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La UNE, la FM de Radio Provincia.
El aire ahora suena. A lo que somos.
A lo que pasa acá.
Suena a La Plata.
A la provincia.
La UNE.
El aire ahora suena.
Arranca la mañana con nosotros. Rocío López y Ale Vidar traen noticias y buena música para ayudarte a despertar.
Hasta las 10. Hacemos radio. Radio Aficionados. Porque la realidad a veces parece llorada. Radio Aficionados.
Hola, buen día. ¿Cómo están? Muy bienvenidos y bienvenidas. Empezamos Radio Aficionados en este lunes 8 de junio en el aire de la radio pública. Es un placer, como siempre, estar aquí inaugurando la jornada, ¿no? Otra jornada gris. Pero bueno, le vamos a poner música, vamos a poner palabras, noticias y todo lo que ustedes ya conocen aquí en la radio pública de la provincia de Buenos Aires. Hasta las 10 hacemos este programa. Soy Rocío López y estoy con Alejandro Vidart. Hola, Ale, buen día.
Buen día, Ro, también el mismo placer de estar con vos y con la audiencia, a todas y a todas, bienvenidos, bienvenidas. Una jornada que va a tener lluvia hasta las 6 de la tarde, tengo entendido.
Sí, el no hay más pronóstico que eso, ¿eh? Dice que va a haber lluvias aisladas durante la tarde, va a seguir así, por lo menos durante todo el día no vamos a ver el sol. Quizás mañana aparezca un poquito, estamos con sí. 11 grados dos décimas y la máxima para hoy es de 14, ¿eh? Pero seguimos con lluvia fuerte
sin
durante la
sol.
Mañana
otra vez
y lluvias aisladas por la tarde y a la noche lloviznas. ¿Eh?
Ah, yo pensaba que era hasta las 6.
No, no, no. Mañana se ve mayormente nublado por la tarde y quizás aparece un poquito el sol. La verdad que días grises, ¿eh? Nos
muy
han
grises.
Tocado en
sí,
muchos sentidos.
Sí, sí.
Bueno,
es
obviamente
cierto.
Que estamos todos y todas, ¿no? Atravesados por lo que fueron estos días históricos, por una tristeza colectiva, ¿no? Seas o no seguidor histórico de Los Redondos. Creo que es un hecho histórico que conmueve muchísimo,
sí.
¿No? ¿No? Yo no podía dejar de mirar las imágenes. Bueno, mucha gente que fue a despedir al Indio Solari allí a Villa Domínico, 1 millón de personas, ¿no?
Increíble.
Es increíble.
Una manifestación de amor popular que no se ha visto en la Argentina en mucho tiempo. Dicen que las exequias de Gardel, yo recuerdo, bueno, las de Perón, yo era muy chiquitito, pero también la lluvia como protagonista y todo lo demás, ¿no? Evita, obviamente. Las de Néstor, las de Diego, ¿te parece para sumarlas?
Claro, Diego en pandemia. Maradona, pero fue en pandemia, fue distinto.
Hubo
algún desorden ahí.
Exacto, hubo que terminarlo un poco antes.
En comparación con esto que fue...
Bueno,
impecable.
Acá la organización,
¿no?
De lo que hicieron, realmente dicen que todo corrió por cuenta de a partir de las llamadas entre Axel Kicillof y Máximo Kirchner desde temprano con la familia y la posibilidad de un lugar que nos parecía, ¿no te parecía insólito que hayan elegido un lugar cuando dijeron Villa Domínico y una suerte de gimnasio? A mí me resultaba como raro.
Lo que pasa es que el devenir vino un poco empiojado con el gobierno nacional,
bueno,
que se negó desde el principio a que sean lugares como el Congreso de la Nación.
Exacto.
Bueno, como la Casa Rosada, cuenta Marcelo Figueras, muy amigo del Indio Solari,
sí,
y además
biógrafo.
El biógrafo y director de esta radio, que el viernes por la mañana hasta la propia Cristina Fernández habló con Virginia,
exacto,
la compañera del Indio, y le sugirió que el mejor lugar era el Congreso,
sí,
por
sí,
la estructura,
sí,
porque tiene un lugar de entrada, uno de salida,
exacto,
porque corresponde además, ¿no?, por la magnitud de la figura del Indio Solari, y Virginia... Se convenció, hubo un pequeño diálogo con el gobierno nacional hasta que se negaron a hacerlo, ¿no? Viste el tuit de Martín Menem informando que no se podía hacer por cuestiones de seguridad
sí,
y demás. Sí. Después ofrecieron Tecnópolis, esto lo confirmó.
Que Tecnópolis inclusive tenía.
Cultura.
Claro, tenía más hectáreas, inclusive eran 50 hectáreas contra 10. Por eso, cuando dijeron Domínico, yo realmente tuve mis dudas y salió impecable.
Sí, porque para esa hora ya habían analizado distintas propuestas.
Sí.
Giró, bueno, estadio único, pero no se podía. Incluso, bueno, el hipódromo de La Plata también figuraba como una de las posibilidades.
Que simbólicamente hubiese tenido también razón de ser, porque
sí,
La Plata es la ciudad donde nació todo,
sí,
donde empezó todo el fenómeno.
Boca, River, Huracán circularon.
Claro, hasta Racing,
que,
donde
claro,
tocaron. Pero...
Hasta que Máximo, bueno, habló con Axel,
y con
Figueras más de 3 veces.
Y con Ferraresi, dicen también, que estaba de licencia, el intendente de Avellaneda.
Y se decidió que sea Villa Domínico.
Y fue un acierto. Y la verdad que fue un acierto, y la seguridad que funcionó muy bien. Había bomberos, había poca esa presencia que irrita, sobre todo al fan que ha tenido históricamente enfrentamiento con
policía,
la policía,
claro.
Y salió perfecto, realmente, y la gente fue respetuosa y la gente fue en peregrinar. Dicen que pasaban 15.000 personas por hora.
Sí,
¿no?
Tal
es difícil
cual.
De mencionar.
Tal
Ahora
cual.
Tenemos drones para verlo, ¿no?
Antes de seguir, vamos a comentar que la familia decidió ya cerrar.
Sí,
¿no?
Demos el último momento.
La
sí.
capilla ardiente,
exacto,
hace un poquito más de media hora. Se informó que todas habían logrado ingresar, y te voy a leer brevemente el comunicado, ¿no? Viste que fueron comunicando a cada momento cómo ocurría esta despedida.
En la página Indio Solari oficial.
Exactamente. Así dijo, es. Ya está, todas y todos los que tuvieron la posibilidad de acercarse a despedirlo, lo hicieron. Ahora la lluvia nos manda a todos a casita a seguir penando por dentro y a recordarlo como era, humano, infinito, ¿eh? Bueno, agradece a todos.
Así es.
Tanto a los que se acercaron y los que lloraron, donde los sorprendió la pena, como a las toneladas de muchachos y muchachas que hicieron posible y formaron parte de la organización descomunal que supuso esta despedida en tiempo récord. Así que bueno, cierra el comunicado que su música no pare nunca más. Hay gente que se está acercando todavía. En un ratito vamos a hablar con Diego Ruiz Díaz, que está cubriendo allí.
Está en Domínico.
En Villa Domínico.
Así es. Así es.
Porque hay gente que, claro, quizás empezó su viaje anoche de distintos puntos del país y está llegando. Pero bueno, informemos que ya finalizó.
Si estás acá en La Plata, por ejemplo, y tenés la intención de ir, creo que no tiene sentido, porque te vas a encontrar con que la Capilla Ardiente está cerrada. Así que
exacto.
Bueno, a partir de ahora entonces la eternidad. Ya la eternidad ya se la había ganado el músico, la figura, y bueno.
Ya es eterno, ya es eterno.
Sí, sí, exactamente. Explotaron las canciones en Spotify, los homenajes.
Un montón.
Ayer tocaron los fundamentalistas del aire acondicionado en Comodoro Rivadavia, no suspendieron. Sky sí había suspendido su presentación. Había una fila virtual para entrar en la plataforma que lo pasaba a YouTube de cerca de los fundamentalistas, de cerca de 300.000 personas.
Bueno, llegaron a ver los 200.000, bueno, un poquito más, en simultáneo, ¿no?
En simultáneo, que, claro. Con lo cual todo desbordó.
Lali también hizo un homenaje.
Después la vamos a escuchar también. Fue, en Fa, ayer tocaron en Fa un concierto hermoso, Lula Bertoldi, Los Tipitos.
Y los homenajes que va a haber de acá en más.
Y los que va a haber. Bueno, Moyo, con Divididos también, tocaron Mejor No Hablar Ciertas Cosas. Bueno, de a poquito vamos a ir acomodándonos, te vamos a ir contando todo eso.
Sí, ¿querés que escuchemos en primer lugar? Porque claro, era hermoso escuchar a la gente, ¿no? Todos aquellos que estaban ahí y que hablaban con la cantidad de colegas que estaban cubriendo. Bueno, la radio, hay que decirlo, ayer hizo una transmisión especial hermosa
muy,
en
muy
Duplex.
Muy buena, muy muy buena en Duplex, sí. La FM con la M. Sí. Así que bien para los colegas también.
Estuvo muy lindo también. Y vamos a escuchar un testimonio. Hay miles, ¿no? Ahora te voy a preguntar
cientos
cuál es el
miles.
Que se llamó, el que
sí,
te pegó,
dale,
más.
Dale.
Pero vamos a escuchar uno de los testimonios.
Ramón de Chingolo. Mirá, yo soy albañil, vengo de Chingolo, me encontré con esta noticia, me está llorando el alma de temprano. Para nosotros los humildes, este tipo nos dio el cariño que no nos da mucha gente, los patrones, la sociedad, los gobiernos. Nosotros recibimos cariño de donde podemos. Y yo mi primer cassette que escuché de Los Rondos fue a los 13 años. O sea, me dio una forma de pensar, a luchar por lo que tenemos, la injusticia de esta gente, de los que estuvieron, de los que estarán. Entonces hoy es un día muy triste para nosotros. Muchos no nos van a entender, nos van a tratar de locos. Y esos locos borrachos que van a llorar un tipo millonario. El niño fue juzgado por millones de cosas, pero a nosotros nos hizo feliz.
Ahí está, ¿no? A nosotros nos
la
hizo
síntesis.
Feliz.
Me parece que no hay que agregar nada.
No
ahí
hay
está
que
la
agregar
síntesis.
Nada más. La alegría que le dio al pueblo, a los rotos, como se decían, ¿no? Que estaban ahí, que les dio un camino, sí. Que los hizo pertenecer también a un movimiento social y político.
Que atravesó las clases sociales, porque es verdad que los desangelados, como él los bautizó en algún momento en aquella conferencia en el Hotel Savoy en Olavarría, pero también a todas las clases sociales, porque había gente de clases sociales, había... hasta políticos.
Y generaciones
también, enteras.
20, 30 años, 40,
profesionales,
50.
Atravesaba todo, intelectuales, artistas. Ayer había periodistas que mientras hacían la cobertura mostraban sus fotos de 20 años atrás en Tandil o en Mendoza. Así que bueno, yo ante las muestras de amor popular y estas manifestaciones, uno tiene simplemente que observarlas.
Y además, no sé qué te pasó a vos con esto, pero te genera un poco de esperanza, ¿no? Porque tal movilización popular que busca el encuentro, el juntarse con otros, que también tiene una postura respecto de lo que está pasando, porque lo que decían las personas también que hablaban con la prensa es, estamos en un momento en el que hay un gobierno nacional que desprecia, hubo mucha crítica al gobierno nacional.
Digámoslo, un gobierno que es un gobierno que es lo contrario a todo lo que se vio ayer.
Y que no entiende el dolor popular y que tampoco va a poner el esfuerzo en hacerlo.
Ayer el presidente retuiteaba las cosas más miserables que se ponían, porque en las redes sabemos lo que son. ¿No? Yo no me voy a detener en los tweets horribles que hubo ayer también. Pero el presidente los retuiteaba y algunos funcionarios también. Entonces yo digo, ¿qué país miran?
Claro, no, pero ¿sabes qué pasa? Ellos piensan que porque tienen cierta popularidad en redes, lo confunden con el amor, y no, están muy lejos de eso. El amor es lo que pasó ayer con la gente que se encontró de forma presencial, que querían estar con el otro, con la otra, para despedir a un ídolo que les dio sentido a su vida, si se quiere, ¿no?
Sí, sí.
La alegría, felicidad.
Exactamente. Y la calle ha sido protagonista otra vez, porque hace una semana, con la marcha de Ni Una Menos, había mucha gente también.
Por eso mismo. Por
y
eso
mucha
mismo.
Gente que estuvo en las dos marchas.
Sí, tal cual.
Que ya entendió que la calle es un lindo escenario también para dar pelea, ¿no? En este caso era para despedir, era dolor, pero también era compromiso político.
Totalmente.
Estar ahí también era compromiso.
Ni hablar. Vamos a escuchar lo que decía Cecilia Moró, porque habló respecto de este desprecio del gobierno nacional, respecto de lo popular. Al negar la posibilidad de despedir al indio en el Congreso de la Nación. Hubo un pedido de diputados y diputadas para eso y Cecilia Moró decía lo siguiente.
No hubo voluntad política, no hubo voluntad. Eso es un chamullo. La verdad que, ¿cuántos días velaron a Eva en el Congreso?
Claro.
¿Cuántas manifestaciones enormes ha habido al Congreso? La verdad es que lo que no hubo es voluntad política de hacerlo. Yo no sé si es porque les molesta a la gente o les molestaba el indio dentro del Congreso, pero no hubo voluntad. No tengo dudas que las dificultades logísticas fueron una excusa, porque tampoco en ningún momento ofrecieron la Casa de Gobierno,
por ejemplo,
para hacerlo.
Por ejemplo.
Tampoco se pusieron a buscar alternativas.
Claro.
Entonces la verdad es que hubo una mezquindad, hubo una decisión política de no hacerlo.
Ahí está Cecilia Moró, diputada nacional, una decisión política de darle la espalda al pueblo y el reconocimiento que debía hacer el Estado respecto de un artista popular del tamaño del indio.
Exactamente, y fue una decisión política también hacerlo en Avellaneda, en ese lugar, con gente que sabían que iba a marchar kilómetros y kilómetros, no sé si pensaban que tanto, pero...
Había como 10 kilómetros de fila.
Increíble.
Impresionante.
Difícil de dimensionar. Sí, en un momento la gente decía, che, ya pasó el puente Pueyrredón. Claro, una cosa increíble.
Una cosa de locos.
Así que fue político también eso. Como también era
por
político
supuesto,
lo que decía la gente. Y bueno, y si le tienen miedo a las manifestaciones, gobiernen no de espalda al pueblo. Ayer, claro, pobres, algunos colegas nuestros se comían las puteadas cuando identificaban el medio de la gente. Y bueno, pagaban el plato por las decisiones de los grupos empresarios periodísticos.
Tal cual.
Que decidieron gobernar también de espaldas a lo que es la gente.
Uh-huh.
Con comunicadores, eso, con discursos violentos, que ayer lo seguían haciendo también. Entonces, bueno, bánquensela.
Y por eso también tiene muchísimo valor lo que hizo la provincia de Buenos Aires al organizar impecablemente esta despedida enorme al indio. Vamos a escucharlo al gobernador Axel Kicillof, que ayer estuvo en diálogo con nuestros compañeros de aquí de la radio en la transmisión especial, y habló justamente respecto de este operativo y de la organización de la despedida del indio.
Y nosotros siempre acompañando, puestas de salud, puestas también para hidratarse, el acompañamiento de los bomberos, defensa civil, bueno, de diferentes cuerpos de la fuerza de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, intentando eso, que espontáneamente ocurrió también, que un público respetuoso, como diría, el indio respetable, ¿no? Uh-huh. Y lo que, bueno, lo que esperamos es que sigan aquellos que van a despedirse armándose también de paciencia, porque es una multitud, como decías, casi inédita. Pero bueno, lo que yo vi, expresiones de cariño, de amor, también desgarradas, mucho de agradecimiento ahí adentro, en el lugar donde está hoy, donde están sus restos. Yo creo que la palabra que más escucho es gracias.
Ahí está, Axel Kicillof hablando ayer con nuestros compañeros de la AM, y porque fue en duplex de AM y de nuestra radio La UNE también. Y también se refirió a lo que significó para él el Indio Solari, y dijo que la música del indio marcó muchas épocas y que él se define también como ricotero, y que siempre hubo una comunión entre lo que pensó el indio y lo que sintió y de lo que expresó también a través de su música. Escuchamos a Axel Kicillof.
Creo que estamos ante alguien que expresa muy claramente una cuestión de la argentinidad, de nuestra identidad, y después fuera de la cuestión de los escenarios, de los discos, de las letras, de la música, hay algo de su actitud, ¿no? Que fue muy consistente, muy consecuente con lo que él pensaba, y que la sostuvo a lo largo de muchísimo tiempo, aún con diferentes situaciones, incluso complejas, por la masividad y bueno, toda la historia que conocemos. Pero creo que es tanto lo que dice como lo que hace. Y bueno, no se da muy a menudo, ¿no?
Bueno, ahí está el gobernador entonces, ayer que, bueno, fue uno de los grandes protagonistas a partir de la organización que hizo la provincia en conjunto, bueno, con Máximo, la Cámpora, para una jornada que terminó, por suerte, en paz e impecablemente organizada.
Y reiteramos que ya se cerró, ¿no? La posibilidad de visitar en Villa Dominico los restos, de despedir los restos del indio allí en el Polideportivo Gatica. Fue una decisión de la familia que dijo, bueno, pudieron entrar todos, a pesar de que quizás hay personas que todavía están llegando o están en camino. Bueno, ya finalizó esta despedida del indio Solari, que ya es eterno, ¿no? Así que, bueno, vamos a continuar. por supuesto, con,
tenemos mucho
con este tema y algunos otros temas
y otros
también.
Temas más también, claro, vamos a hablar de lo que pasó en Perú con un empate muy reñido que todavía no define la elección. Vamos a hablar con algunos temas que tienen que ver con los argentinos y el endeudamiento. Tenemos columna de María Marta, hay mucho por delante.
Hay mucho,
fútbol.
Empezamos la semana así
también.
Hubo fútbol
de... la selección que después vuelve a jugar, sí. Vamos a contar todo eso también,
de todo,
¿eh?
un poco.
Sí, sí.
Bueno, Ale, 8 de la mañana, 21 minutos, yo creo que es momento de escuchar música, ¿sí? Antes de continuar con la información.
Bueno, te voy a sorprender con esto. Canción que acaba de salir. Agrupación de Costa Rica. Son chicas, pero no cantan en castellano. Cantan en inglés. Se llaman Las Robertas. Son costarricenses. Vas a ver cómo suena el rock en Costa Rica. All We Need Is Now. Arrancando la mañana de Radio Aficionados. Las Robertas. Así se van las Robertas, banda costarricense, siendo All We Need Is Now. Y también música nueva, pero de acá en este caso. Son nuestros Hojas por el Barrio. Tienen nueva placa. Esta canción se llama Sintonizar. ¿Y vos? ¿Qué esperás para sintonizar la 97.1? Estamos hasta las 10 haciendo Radioaficionados.
El gigante no me deja sintonizar. Una trampa tan aburrida, una herida y sal no combinan. ¿Para qué conformarnos con un hueso? Queremos más. Yo creo que estás jugando conmigo. Cada versito es tan exquisito. Aragán, es mentira a la salida. ¡Pam, pam!
Son los radioaficionados de la mañana.
Que traen noticias.
Y buena música.
Para ayudarte a despertar.
Para ayudarte a despertar. Hasta las 10.
Hasta las 10. Radioaficionados.
Ocho de la mañana, 29 minutos, está lloviendo en la ciudad y en gran parte de la provincia de Buenos Aires, ¿eh? Y nos vamos rápidamente hacia Villa Domínico, allí está nuestro compañero Diego Ruiz Díaz, así es. Hola Diego, buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Buen día, ya estamos en Villa Domínico, bueno, aquí ya están los bomberos al lado del vallado, se cerró finalmente, como ustedes ya sabrán, lo que era, bueno, la camilla ardiente, donde estaban velando los restos del Indio Solari. Aquí quedó gente que vino más temprano, digamos, claro. A 5 de la mañana, por ejemplo, gente que vino de Mar del Plata, incluso, que no ha podido verlo, y hay gente que también que lo pudo ver, algunos de los últimos. El caso acá de compañero que quedó aquí, ¿cómo le va? ¿Cómo anda?
No.
¿De dónde venís?
Del barrio.
Sos del barrio, pero tuviste casi a la altura de lo que es Mitre, sí. Avellaneda, digamos, la sede del club Independiente.
Sí, de hecho, hincha Independiente y me quedé en la puerta de la sede.
Y nunca... de ahí hiciste la cola.
Sí.
¿Y hasta lo viste a qué hora, más o menos? A las 3 de la mañana, me dijiste.
Sí, 2 y media, 3 de la mañana.
Fuiste casi de los últimos, porque cerró a las 4 de la mañana.
Sí, sí, tuve la suerte de despedir a
bueno, nada, una emoción.
Sí.
Sí, vos me decías que aparte es un fenómeno cultural que va más allá, obviamente, de lo que tiene que ver con la música. Vos me decías, esta es como la misa, para nosotros es algo muy importante.
Misa ricotera, que nos acompañó toda la vida de adolescente, no sé.
Creo compartir.
¿Qué es eso, viste? Una misa
es...
Es como compartir, dice usted, ¿no?
Es compartir, sí.
No,
Tallito,
no. No, eso. Bueno, cuénteme eso un poquito. ¿Usted quedó durmiendo acá? ¿Lo pudo ver?
Sí, obvio. Lo vi un montón de veces.
¿Lo viste un montón de veces? ¿Pudiste entrar varias veces, digamos?
¿A qué?
No, acá, ¿pudiste entrar?
No.
Ah, no pudiste entrar, llegaste a no, qué hora llegaste.
Sí, no, Fiorro, no, yo. Ayer vine. Y sí, no, acá lo quiero, Mira la misa, mira la misa.
Viste la misa directamente.
Mira la misa.
Sí, decime. Agradecerle mucho a los bomberos que hicieron mucho a voluntad. Es una de las pocas veces que la policía no reprime, la policía no.
La policía de provincia, en este caso, la organización de la provincia, de Avellaneda,
no,
la
fue más que nada los bomberos.
Hicieron los bomberos.
Los bomberos, el aguante,
muchos voluntarios, 4.000 personas trabajando en esto que es fue la capilla ardiente.
De hecho, mucha gente lloraba, se quebraba, y ellos mismos estaban dando un abrazo, sí, loco, y no lo. Es poco verlo.
Es difícil verlo eso, sí, sí,
es difícil, ¿no? ¿Viste?
No, no lo ves mucho salvo en un incendio.
No, pero en el sentido que le quiero dar las gracias a Ferraresi, loco, por.
Organizar,
por traer esta parcialidad rockera, que no es fácil, y brindar su ciudad, y poner de su buena voluntad, así que.
Bueno, muchas gracias, ¿eh?
A usted.
Crecías muy bien. Dale. Bueno, aquí seguimos en Villa Domínico con la gente que ha quedado.
Muy agradecida
afuera,
a la
¿no?
gente, ¿no? Diego.
Sí, sí, muy agradecida a la organización, ¿no? De sí. la, como decían, bueno, los bomberos de Avellaneda, bueno, el municipio que está limpiando en estos momentos justamente lo que quedó en esta zona cercana al polideportivo Gatica, la provincia de Buenos Aires, está el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Bueno, recordemos que fue una situación bastante difícil, ¿no? Porque nadie quería, nadie quería hacerse cargo
Así
de
es.
La organización, de lo que era el velatorio de Nito Solari, del gobierno nacional. No quiso tampoco el Congreso, que debía ser el lugar por ahí propicio, donde vivimos también cabezas ardientes de Sandro, de la Negra Sosa, y también de políticos, pero bueno, finalmente fue aquí. Muchos dicen que es mejor acá. Hablábamos un ratito con la señora, a ver, vamos a volver a preguntar a la señora. ¿Cómo le va a usted, Mercedes? ¿Cómo anda? Le vuelvo a preguntar en este caso para el FM. Usted me decía que es mejor acá, ¿no? Que estaba muy bien hecho que se hiciera en este lugar, ¿no?
Sí.
¿Por qué?
Y sí, porque... el indio es una historia de vida de Buenos Aires, de la Argentina, ¿entendés?
Yo pienso que pueblo.
Es del pueblo, exactamente. Yo pienso que a él no le hubiera gustado estar en el Congreso. No le hubiera gustado.
En la Casa Rosada tampoco.
En la Casa Rosada tampoco. Él de llevarme al pueblo. Capaz que lamentablemente no se pudo dar en el Estadio Único de La Plata. Él era de La Plata, ¿entendés?
Y digo, Racing también tuvo la posibilidad de Racing también.
Sí, Racing también, pero teníamos poco acceso en Racing. Más allá que es una cancha de fútbol, pero en La Plata estaba. Pero bueno, no se pudo porque hay refacciones. Pero me pareció perfecto. Aparte, una cosa, por lo que vi por toda la televisión, vinieron amigos, amigas, estuvieron ayer. Y era todo tranquilo, todo pacífico, una armonía. Desde el puestero hasta el bombero, hasta todo.
La avenida Mercedes, recuérdeme el nombre.
Beatriz.
Beatriz de Mercedes. Beatriz de Mercedes. Usted no llegó a verlo, justo llegó ahora a la mañana.
Yo llegué hoy a las 5 pensando, ayer había mucha aglomeración y digo, hoy va a estar un poco despejado, un día lunes, la gente tiene que ir a trabajar, ¿entendés? Y pensé que era eso, pero bueno.
Trajo sus rosas.
Traje mi
rosa.
Él la voy a llevar a mi casa otra vez.
Claro.
Pero también la
es respetar. Por eso hablaba con gente y digo... Es respetable, porque eso la decisión la tomó la familia. Hasta yo pensé de que no lo íbamos a velar por la intimidad de él, por la intimidad de la familia, por el dolor de la familia y lo que iba a pasar. Y pasó, pero gracias a Dios, a la Virgen y el indio que nos ilumina, pasa todo tranquilo.
Pacíficamente,
sí, no hay necesidad. Es que así es la misa. Y vos me dirás, ¿es la última misa? No es la última misa. Esto va a seguir y cada día va a ser peor. Así que, ¿te das cuenta que nos podemos juntar bien? Eso es lo que pienso. Nos podemos juntar y juntarnos tranquilo, ¿eh?
Muchas gracias, ¿eh? Gracias, ¿eh?
Qué bien, Mercedes, la señora, qué también. Bien, sí. Diego, hay mucha gente, ¿cuál es el panorama ahí?
Que se ve,
¿hay
claro.
mucha gente esperando? ¿Qué gente que llega?
No hay tanta gente.
¿No?
Ya, okay. Me parece que
ya
muchos alertados por los medios de comunicación, digamos, que ya decidieron no venir. clima tampoco ayuda.
No, claro,
al que intentó, no, acá está lloviendo bastante también.
Es verdad,
pero bueno, ha quedado gente también durmiendo a lo largo de las cuadras aquí sobre la avenida Mitre, ¿eh? Te voy a decir que hay varios tinglados que han resultado, bueno, el refugio de varios que han quedado en la madrugada, bueno, durmiendo en estos lugares.
Claro.
También, bueno, aquí están limpiando en esta altura, digamos, de Mitre, están limpiando a dos cuadras, una cuadra y media estamos del lo que sería el Polideportivo Gatica, están limpiando la gente de la Municipalidad de Avellaneda ya. No se sabe la disposición final,
Diego,
del sitio, pero bueno.
No, ese es un secreto y me parece muy bien. Si vos querés llegar hasta el poli ahí, ¿no lo podés hacer? ¿Está vallado? ¿Por qué estás
está vallado,
a una cuadra?
Sí, doble vallado. Primero vallado con los bomberos que se están retirando ahora en este momento. Vamos a ver qué pasa, cuál es la situación. Ahora, si se quiere, se podemos llegar al segundo vallado, digamos, o mejor dicho, el primero, que sería el más cercano al Polideportivo Gatica, donde pegaron muchísimas consignas, donde pintaron. Pero bueno, están limpiando y ya está como desarmándose todo, por así decirlo, ¿no?
Claro,
tampoco hay tanta cantidad de gente esperando, ¿no?
Claro,
desalentemos que vayan entonces, que
sí, ya están todos anoticiados, me parece.
No, que no vayan.
El momento era ayer, hubo mucha gente con muchas horas esperando, ¿no? En esa fila.
9-10 horas en esa fila.
Sí, pero formaba parte, ¿no? De esta misa que mencionaba la señora, esta misa ricotera, que fue realmente, ¿no? Un domingo, si se quiere, con connotaciones religiosas, porque también el indio significaba eso, ¿no? La fe de los seguidores y toda esta ritualidad amorosa en torno a la figura del indio y de su música. Diego, bueno, te agradecemos muchísimo. Si quieres agregar algún dato más, está abierto el tránsito, algo de información para la gente que quizás tenga que circular por allí.
No, sigue cerrada el tránsito por la avenida Mitre, incluso también por las laterales. Hay que agarrar avenida Belgrano, por ejemplo, a esta zona, o obviamente lo que tiene que ver con la autopista Buenos Aires-La Plata. Pero bueno, está cerrado todavía lo que tiene que ver con el operativo del cerco que desarrollaron desde el día de ayer. Aquí, como te decía, limpiando, los bomberos se retiraron, volvieron, o sea, un recambio, mejor dicho, de lo que es el plantel de bomberos que está en el primer vallado, en el segundo vallado todo escrito, todo pintado, digamos, y bueno, aquí se desarrolló esta capilla ardiente, lamentablemente para muchos, ya cerró, la familia pidió eso, en realidad a las 4 de la mañana, esta persona que llegó a las 5, increíble, ¿no?
Claro.
Lamentablemente, una hora de diferencia, pero bueno, con sus flores desde Mercedes, tenemos una persona también en silla de ruedas que llegó de Mar del Plata en el tren,
estaban en viaje y bueno, llegaron un tiempito después.
Claro, exactamente. Y bueno, fue una decisión de la familia,
claro.
¿No? Así que
no, y además, el punto fue siempre que entraran todos los que tenían que entrar, que había lugar para todos. Y bueno, cuando vieron que ya, por lo menos la fila que estaba en ese momento, habían pasado a despedir al indio, decidieron cerrar.
Exactamente, funcionó realmente el operativo de manera excelente, ¿no? Después de lo que teníamos,
ni hablar.
De una situación masiva, un funeral masivo como fue el de Maradona, esto es prácticamente la contracara, ¿no? Lo contrario, ¿no? Lo que pasó con Maradona, que fue un desborde en algún momento, ¿no?
Sí, incluso lo que pasó también en
Casa Rosada, ¿no?
En Plaza de Mayo y en el Obelisco durante el fin de semana con la policía de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que incluso hubo detención de personas el sábado por la noche, así que una actitud completamente distinta por parte de las fuerzas de seguridad y de la organización.
Exacto. Te iba a decir más allá de la actitud de los
fans, obvio.
Tiene que ver con la fuerza de seguridad, ¿no? Fuerza de seguridad, en ese caso, en el Obelisco de la Ciudad de Buenos Aires, en la Plaza de Mayo también de la Ciudad de Buenos Aires, acompañado por la Policía Federal Argentina, ¿no?
Claro.
Buen laburo, Dieguito.
Te mando un abrazo grande.
Hasta luego.
Muchas gracias, hasta luego. Diego Ruiz Díaz desde Villa Domínico, Avellaneda, el lugar que ayer fue el escenario de esta despedida, la despedida más grande del mundo, merecía despedida para el Indio Solari, 8:40 de la mañana.
Bueno, antes de una canción ya viene Panela, tristísima noticia también, parece que las malas noticias se suceden. Encontraron muerta a María Rosa Fugazot, la enorme actriz. Vos sabés que María Rosa Fugazot, mucha gente la conoció por ahí, por Operación Jajaja, acá en la tele con Sofovich y demás, actriz de teatro, había arrancado en la orquesta de Eddie Pequenino, que fue uno de los fundadores del rock argentino para muchos, esposa de César Bertrán, mamá de René Bertrán, actor también, y trabajando en teatro hasta ahora, hasta último momento. Así que bueno, van a ver qué dice la autopsia, por qué la encontraron muerta en su departamento. Tenía 80 y tantos años, ¿no?, María Rosa Fugazot, pero una pérdida inmensa para el teatro y para la cultura argentina también. María Rosa Fugazot, que apareció muerta hoy en su domicilio.
Bueno, otra triste noticia.
Otra,
¿no?,
tristísima noticia. Una querida
ponemos
actriz.
Un poquito de música.
Vienen a la Argentina el fin de semana que viene. Los amo, parte de lo que fue el Britpop. Son los Pulp de Jarvis Cocker. Esta canción se llama Lip Gloss. 221-508-2447. Somos Radioficcionados.
But all that you live on is lip gloss and cigarettes. It stops at the end of the day when it's given the rest. Someone with long black hair. All these nights are making such a mess of the bed. Oh, you never ever want to go home. And you want to see me as well hang around for a while. Call your dad on the phone. He changed his mind last Monday. So you've got to leave by Sunday, yeah. Oh, you'd like to live for Sunday. Oh, yeah. Now nothing you do can turn on. There's something wrong. You had it once, but now it's gone. Oh, you feel such a fool for laughing at bad jokes. Putting up with all of his friends, kissing in public. What are they gonna say when they run into you again? And your stomach looks bigger and your hair's a mess, and your eyes are just holes in your face. And it rains every day, and it doesn't. The sun makes you feel worse anyway. He changed his mind last Monday, so you gotta leave by Sunday.
Pero bien contada.
Tenemos varias temporadas.
Arrancá la mañana con nosotros.
Hasta las 10.
Radio Aficionados.
Radio Aficionados.
De la mañana 44 minutos, recuerden que nos pueden mandar mensajes, cuéntenos si quieren. Dale. Cómo vivieron estos días, si pudieron llegar a despedirse. Exacto. Del indio allí en Avellaneda. Estamos en el 221-508-2447, es el sí, número
es un,
de WhatsApp.
Es un momento hermoso para escucharse, uh-huh. ¿No? Obvio. Básicamente a ustedes. Tal cual. Así que bueno, ahí estamos.
Y estamos con Cecilio Panella porque sucedieron cosas ayer en Perú. Nos resume la jornada electoral. Pane,
¿cómo va?
¿Cómo andas?
Hola,
buen día.
Hola, Ale, ¿todo bien?
¿Todo bien?
Bueno, no tenemos presidente ni presidenta, claro. O presidenta en Perú, porque recién en 5 semanas el organismo electoral dijo que va a estar fehacientemente el resultado, quién ganó, quién perdió. El problema es que, bueno, ante, no imagino a la Argentina en un escenario similar.
Uy, no.
Que nos digan, en 5 meses vas a saber si Milei o Massa es el presidente. ¿Te imaginas lo que hubiese sido?
Sí.
No hay chance.
Bueno, se ve que en Perú es... La primera vuelta fue algo similar.
Algo similar, claro.
Pero era la primera vuelta, no se definía el presidente porque ya ninguno llegaba al 50+1% de los votos. Pero hace un ratito nada más, en Perú hay 2 horas menos, van a ser las 7. A las 5 fue el último reporte, 91,55% de los votos escrutados. Está ganando Keiko Fujimori por 0,65%.
¿Cuánto es eso?
113.630 votos.
¿Vos sabés lo que es
la
eso?
La diferencia.
Pero nada.
Bueno, hace 5 años la presidencia se definió por 44.000 votos.
Es un barrio de La Plata, la diferencia.
Exactamente.
¿No? ¡Qué increíble!
Y el tema es que ayer, apenas terminó la elección, la boca de urnas daban 1.4 a favor de Keiko.
Ajá.
Pero está dentro del margen de error. El conteo rápido cambia la tendencia y dice, ganó por 0.5 Roberto Sánchez. Con lo cual, eso provocó... un cimbronazo.
Tengo una pregunta tonta.
Porque no coinciden ambas cosas, ni es boca de urna con el conteo rápido.
Tengo una pregunta tonta, ya deberíamos saberlo esto, ¿no? ¿Se vota con papel?
Con la boleta tenés que marcar.
Tenés que marcar, perfecto.
Y después poner el dedo que.
Así se vota en Perú.
Como hicimos la última vez, creo, ¿no?
La última
no tuvimos.
Pero la boleta única.
La boleta única,
gracias.
Se llama de otra manera, pero en definitiva pero vos tenés que marcar
los candidatos
y después pones el dedo para registrarte. Okay. Bueno, lo cierto es que eso generó que el conteo oficial es este, el que les estoy diciendo, está arriba Fujimori, pero claro, faltan escrutar más de 8%, que es una enormidad. Por eso el órgano electoral dice, bueno, nos va a llevar tiempo, hay que esperar 5 semanas.
Claro, puede revertir tranquilamente Sánchez.
Claro, puede ser un resultado similar al conteo rápido o a las bocas de urna. Entonces, anoche, Keiko Fujimori, la candidata de derecha, de Fuerza Popular, fue la más medida, cauta, dijo, nadie ganó, dijo, hizo referencia precisamente que se trataba de un empate técnico. Vamos a escucharla.
Como habrán visto, producto del conteo rápido, nos encontramos en un empate técnico. Hasta el momento
no hay ningún ganador en esta contienda. Por tal razón, serán días largos hasta conocerlo. Sería irresponsable definir el resultado en base a una muestra, como es el conteo rápido, que utiliza aproximadamente 1.000 actas de 90.000 que se tiene a nivel nacional. Como resulta lógico, entonces, el trabajo de los personeros ahora es más importante que nunca. Repito, y este es mi mensaje a los personeros, el trabajo de ustedes en estos momentos es doblemente importante.
Bueno, ahí está.
Casi que se atribuyó el triunfo en contraposición a lo que decía Keiko Fujimori, es Roberto Sánchez, el candidato de izquierda, quien tomó como válido, como definitivo, el conteo rápido, sin esperar el conteo definitivo o el escrutinio válido, que es efectivamente cuando se cuenten el 100% de las actas. Ya más eufórico, esto decía Roberto Sánchez.
Este día de la dignidad, este día del pueblo, empieza, hermanos y hermanas, el hito constructivo para acabar con el pacto mafioso que se ha apropiado de nuestro gobierno. Hermanos, compañeros, pueblo de todas las sangres, pueblo profundo, pueblo peruano, hoy, en esta noche bendita, en nuestro santo pueblo, el Perú de todas las sangres, viene anteponiendo la voluntad primaria de la recuperación de la democracia para todos los pueblos. casa, hermanos y hermanas, el hito constructivo para acabar con el pacto mafo que se ha apropiado de nuestro gobierno.
Bueno, ya, ahí estamos.
Qué estilo el de Sánchez, ¿no?
Sí.
Habla como un político de, sí, de los 60, los 50 del siglo XX.
Roberto Sánchez.
Igual que Sandro.
Igual que Sandro.
Igual que Sandro. Que es el candidato de izquierda. Uh-huh. Hay que ver la cantidad de votos que falta escrutar, de qué zona son.
Ajá.
Porque Perú, tenés Lima, el Gran Lima, la zona portuaria, Fujimori es muy fuerte. En cambio, Sánchez es muy fuerte.
¿En los sectores más populares?
Sí, en los sectores rurales, en los sectores, claro, indígenas, claro, en la zona sur de Perú que limita con Bolivia.
Sí, sí, sí.
Ahí, después la zona norte estaba en pareja, bueno, quien ganaba eso por ahí termina definiendo la elección, por lo que va a haber que esperar, no hay otra. El tema es que, lo escuchábamos en el tono y en lo que decía, es un presidente electo. Hablaba como presidente electo.
Hablaba,
¿no?,
como electo,
no,
sí,
hablaba, bueno, falta escrutar, no. Ese es el tema.
Ya se autopercibe, presidente.
Ya se autopercibe, claro. Claro, ya tiene la banda puesta, Sánchez.
El tema es si los números definitivos dan,
sí,
otra cosa.
Sí, 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 sí.
Hasta ahora dan otra cosa. Ese es el problema.
Bueno, en 5 semanas lo sabremos.
En 5 semanas vamos a saber y van a tener que apurarse porque el 28 de julio es la fecha para la asunción del nuevo presidente.
Ah, y presidenta. Al toque. Claro. El que sea tiene que designar gabinete.
Sí, sí, el 28 asume un periodo de 5 años.
Sí.
No hay reelección inmediata en Perú, pero el problema va a ser, insisto, si gana Fujimori por poco, cómo va a reaccionar los seguidores de Sánchez. Ahí después de esta situación. Uh-huh. Si no, de nuevo no vamos a estar discutiendo si hubo fraude o no hubo fraude.
No, y cómo va a ser gobernar con un país tan polarizado, ¿no?
Es un país, se ratifica una vez más,
sí,
además una polarización casi exacta, mitad y mitad.
Claro, por eso.
Sí, y la inestabilidad institucional, Perú tuvo en los últimos 10 años 10 presidentes, uh-huh, entre los que echaron, los que pusieron,
corrupción,
los que sacaron.
Sacaron elecciones.
Es una situación muy delicada, porque en definitiva se está jugando con, si alguien dice, bueno, yo no acepto los resultados, uh-huh, con el propio sistema democrático, va a ser muy, muy difícil de encarrilar esta situación. Veremos, porque, y con esto cierro, hace 5 años cuando ganó Castillo,
sí,
Pedro Castillo, que ahora está detenido por un autogolpe que contra el Congreso, que es el candidato de Sánchez, uh-huh, el candidato, el jefe del, diríamos, del de los sectores que apoyan a Sánchez, él ganó por, sí, 44.000 votos, uh-huh, pero también hubo que esperar mucho tiempo. Así que la situación está abierta. Cuanto antes esté resuelta, obviamente, pero se va a necesitar, me parece, que no solo los datos, sino el diálogo entre los sectores, ¿no? Si hay alguien que dice yo no acepto, listo, la democracia empieza a tambalear ahí, ¿no? Ya entramos mal.
Esperemos que no. Bueno, como
gracias,
decimos,
Pane.
Gracias, favor, Pane.
Muchas gracias y hasta la próxima.
Ahí estamos.
Cecilio Panela.
Cecilio Panela, muy bien. bueno, venimos a las chapas hoy,
venimos con a las todo. Chapas, hay muchas cosas.
Hay de todo. Sí. Recordemos a la gente que si quiere comunicarse con nosotros.
221-508-2447.
Bueno, tenemos mucho por delante todavía.
Sí, vamos a actualizar algunas otras cositas también que están pasando de actualidad nacional y provincial.
Exactamente.
Así que quédense aquí en el aire de la UNE. Hasta las 10 hacemos radioaficción. Y después con una programación espectacular que continúa durante todo el día.
Como toda la que tiene la UNE.
Claro que sí.
Bueno, nos quedó renga la parte de Britpop, así que había sonado va a sonar Blur. Entonces, esto es For Tomorrow, que suena esa guitarrita, Damon Dale.
He's a 20th century boy with his hands on the rails, trying not to again and holding on for tomorrow. London ice cracks on a seamless line. He's hanging on for dear life, and so we hold each other tightly and hold on for tomorrow. La 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 la
Se van, Farcho Morrow, son los Blur, cuando apenas han pasado 58 de las 8 o faltan 2 minutos para las 9. Esta canción rompe prejuicios. Si no sos del palo de la cumbia y todo eso, seguramente en algún cumpleaños, casamiento o 15 la bailaste. Pero en este caso la hace la hermosa de Marilina Bertoldi. Fíjate lo que es esto. Amores como el nuestro por nuestra chica rocker.
¡Qué temón!
¡Ah!
Amores como el nuestro quedan ya muy pocos. Decido que eres ella sin oír deseos. Deshojar una rosa ya es cosa de tontos. Aquí no interesa, ya no sé.